Yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada. Me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que no importa. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas, y no me importa nada, nada. Que ríes o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando, no me importa nada. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes.
Buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos a nuestro programa número 16 de ¿Y a ti qué te importa? Estamos aquí rodeados de un montón de compañeros genial. Estamos súper bien rodeadas hoy, chicas. Pero claro, yo sí se lo merecía, ¿verdad que sí? Yo sí. Nuestra mejor locutora novata, Quack FM. Espera, espera, yo sí que no te escucho.
Por favor, no me digas una cosa así. Ya sí, público, me están escuchando.
Sí, yo te estoy escuchando. Por favor, dedícales unas palabras.
Por favor, no vean la vitrinota que me mandé a hacer para poner mi pato.
Qué loca.
Sí, lo que estoy decidiendo es si lo pongo en el salón, en el pasillo de la entrada, o lo pongo en la cocina, que es en el lugar donde suelo estar más tiempo.
En la cocina no, porque se llena de grasa.
Pero si le voy a hacer una vitrina, mujer.
Pero, bueno, también es verdad que como venía apoyado como en una flanera... ¿Lo puedes usar para hacer molde de flan?
Sí, o gelatina.
O gelatina.
Bueno, que a todos los compañeros y compañeras que tuvieron la osadía de elegirme como locutora novata del año en COAT, que muchas gracias. Que claro, ahora voy a hacer así, tengo que poner voz de locutora seria.
Pero si no te sale la seriedad, yo sí.
Pero yo lo voy a intentar porque ahora quiero ser la locutora del año, ¿sabes? Entonces tengo que...
No, pero eso nos lo vamos a disputar.
Claro, tengo que entonces voy a hacer así todo el programa, ¿eh?
A voz de seria. Pero confiesa, tienes gripe, no tienes voz. Te estás inventando aquí una milonga.
Si has ganado el premio con la otra actitud, si la cambias, me lo van a dar a mí.
Bueno, Estela, vale, vale.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Estela.
Buenas noches, Lali. Hoy estoy tan contenta.
Es que hoy has vivido un día, tú has tenido un día de quinceañera total.
Estoy feliz, pero feliz, de verdad. Y bueno, y además porque no sabéis quién está aquí.
Qué vergüenza a tus años, qué vergüenza.
¿Cómo que la que canta mayores en público?
No, yo...
Aquí la de al lado, que te dice a ti qué vergüenza.
Yo mayores no canto. Lo que no sé es si se me está oyendo, porque yo no me estoy oyendo.
Pues yo creo que sí, porque yo te estoy oyendo. Pero bueno, todo es posible en esta emisora del señor, ya sabes tú. Lo voy a comprobar.
Vale, maravilloso. Vale, pues no sé, presentamos ahí. Tengo muchas ganas de presentar a quien está aquí.
Antes de que entremos en el las presentaciones, un ruido, ¿podemos hacer un aplauso colectivo para que se vea que el estudio está lleno? ¡Wow!
José Couso forever.
Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando, si se quieren poner en contacto con nosotros, por favor, comunicarse al 881-012-232 o escribirnos al 644-737-303. La verdad es que hoy tenemos el privilegio de estar acompañada de tres caballeros, uno más guapo que el otro.
Eso, es que no sabemos dónde escoger. No sabemos a cuál escoger.
¿Eh? Yo no sé si talento tiene.
Hay uno para cada una, ¿os habéis fijado? Esto pasa pocas veces.
Claro, claro. Pero vamos a darle la bienvenida a Iván Casanova.
Muchas gracias.
Hola, Iván.
Es que el audio de los aplausos no lo encuentro.
Al primo, primo.
Al primo, conocido como Diego.
¡Diego!
Gracias.
¡Diego! Yo me estoy empezando a quitar ropa. Esto va a acabar.
Me encanta que me hayas llamado el primo a secas. O sea, ya me ha quedado el,
a ver,
el mote.
Vamos a aclararlo. Aclararlo, por favor. Diego Arosa, que es mi primo, que ha venido, bueno, ha venido a visita conmigo.
Ay, tu primo, tu primo.
Secuestrado. Sí,
porque soy opinador secuestrado.
Sí, pero como es un tío súper interesante y su amigo David, que también está aquí, y también le vamos a dar una bienvenida como se merece. Anda, que hemos empezado bien, hemos empezado bien.
Yo soy el secuestrado bis.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Iván, tú eres el único que viniste voluntariamente.
Sí, eso iba a decir, ¿eh?
Así que te toca primero hablar.
Bueno, Iván es el coordinador del Comité Anticida de Coruña, CASCO. Y bueno, queríamos arrancar la entrevista por la parte de, aunque no lo parezca, señores invitados, nosotros tenemos una parte seria en el programa.
Pues desde que tienes un premio.
Yo sí, eso lo dices siempre y te dura.
Nada, le dura la seriedad lo que a mí el frío. O sea.
Ya veo yo la parte seria. Pero si me has invitado a mí.
La esperanza es lo último que se pierde. Entonces sí que nos gustaría que nos hablaras un poquito del trabajo que realiza CASCO, porque sí que es cierto que es una de las entidades que más se mueve en Coruña a nivel del ámbito de lo social. Es una de las cosas que están moviéndose continuamente.
Sí, somos un poco culo inquietos, la verdad.
¿Cómo surge CASCO, Iván?
Pues CASCO surgió en 1991, en septiembre exactamente, como una asociación de enfermos de SIDA que no tenían apoyo social e intentaron pues darse ellos apoyo mutuo, gente a la que en muchos casos las propias familias se habían dejado de lado también. En unos tiempos en los que no había mucha información, era un momento muy difícil, ¿no?, para el SIDA, a principios de los 90. Y lo que hicieron fue eso, pues asociarse para salir adelante todos juntos.
¿Y a día de hoy cuál ha sido la evolución de la entidad?
Pues brutal, ¿no? Un poco. Se fue estableciendo, ¿no? Viene de esos ámbitos, ¿no? Son ámbitos muy de calle, muy de cárcel. Y ahí sigue CASCO, ¿no? En la calle, en la cárcel, en la exclusión social, en la educación sexual, ¿no? Como en los inicios. Y ahora pues tenemos 5 programas bastante potentillos y, como dices tú, pues estamos un poco en todos los lados.
¿Qué programas están llevando a cabo ahora?
Pues tenemos 2 pisos de acogida. El primero que se abrió fue a principios de siglo.
¿A principios de siglo?
Sí, a principios de siglo. Principios de milenio.
Eso me hace sentir mayor, madre mía, a principios de siglo.
A mí también. Pues ese fue un piso para personas con VIH en situación de exclusión social que no pueden cubrir sus necesidades básicas o necesitan ayuda para su reinserción. También tenemos un punto de calor que está en el mismo local que tenemos la sede, en Padre Sarmiento, junto al Parque de Santa Margarita, Padre Sarmiento 24. Y allí, pues bueno, la gente que está en situación de calle o en grave riesgo de exclusión social, pues vienen a cubrir las necesidades básicas. Nosotros es un recurso de mínima exigencia, no preguntamos nada, no hay que filiarse, no hay que hacer nada. O sea, entendemos ya por política nuestra que una lucha caliente, un plato de comida o un sitio donde estar cobijado, no, o sea, todo el mundo lo tiene que tener. Sí. No entendemos sino una sociedad en la que no se conciba eso, ¿no? Entonces,
sí,
pues,
y pareciera
es lo
que estar en riesgo es algo muy lejano, ¿no?
Pero sí, eso le parece a la gente, ¿no? Que estar en riesgo es algo muy lejano,
riesgo,
pero
que
bueno.
Quedarse en la calle es algo que
cuidado, porque hay una brecha por ahí que está creciendo y muchos están cayendo, ¿eh? Y toda la gente que lo ve lejano, bueno, cuando las barbas de tu vecino ves afeitar.
O sea, que no hay perfil.
No, hoy en día no hay un perfil establecido. Si me preguntas hace 10 años, sí había un perfil más establecido de personas, pero hoy en día viene incluso gente, desde mediados de mes o así, empieza a venir gente pues, que tiene su casa, pero no puede permitirse una bombona de butano. Y para no ducharse en agua fría en su casa, pues viene a ducharse con nosotros. Por supuesto que sí.
A ver, por un lado está claro que es una situación, o sea, es súper triste, ¿no?, lo que estás contando, pero por otro lado a mí me da un subidón oírlo. Porque, jolín, es verdad, o sea, yo os conocí por medio de Diversidarte, el festival en donde participasteis el año pasado.
Y este.
Y este también, sí. Pero bueno, este año yo no estaba, claro. Y la verdad es que, aparte de, había muchísimas, ¿no? Eran un montón de organizaciones las que colaboraban. Pero realmente yo cuando conocí vuestra labor me quedé impactada. dije, jova, hay esperanza, ¿sabes? Me quedé como, sí, sí,
porque... Sí, somos un pequeño reducto de locos allí haciendo
sí,
lo que
y es lo que dice, o sea, no preguntan nada, no quieren saber.
¿Por qué vamos a saber? Claro.
Dar un apoyo.
Aparte que rompe con el estereotipo que hay sobre lo social, ¿no? Que normalmente la gente se va a lo social, las monjitas, las señoras, los sí. voluntarios... No. Que
y son... aparte en lo que es la administración y cuando hablamos de lo social en la red pública, por ejemplo, sí que es cierto que hay ese cuestionario inicial, ese adoctrinamiento, lo que tú comentas de que no preguntáis nada, me parece súper valioso, porque si no preguntáis nada, la gente acude.
Claro.
Sí. Y no se siente juzgada en muchas ocasiones, ¿no?
Efectivamente, has dicho una palabra clave, lo de juzgarse, uh-huh. ¿no?
Bueno, y luego de esta cortina musical donde hablábamos aquí, bueno, nos estamos partiendo la caja literalmente, pero sí que estábamos hablando de un tema.
Todo tiene una explicación.
Sí, claro. Estamos hablando de un tema.
Mira, es mejor
no explicarlo y dejarlo así, como que fue preparado.
Es que la tiene, la quiero, por favor, dejarme explicarme. Aquí hay un botón que si tú le das solo escucho yo, pero por lo visto no funciona. Y la intención era que hoy, como hoy no funciona nada y estoy en modo catástrofe, que ya me la pela todo, que voy a acabar cantando yo, pues le he dado al botón con toda mi buena intención de ya que no me funciona el programa, voy a poner un CD y le daba el botón.
No te preocupes,
pero estabas muy serios, no pasaba nada.
No, pero sí, que nosotros somos...
No, pero es que la canción no venía.
Nosotros somos un programa de baja exigencia, no pasa sí. nada.
Lali, tenemos que confesarle algo a Lali, ¿eh? Tenemos que confesarle que los invitados ya sabían que esto iba a pasar.
Estábamos conmigo, no, conmigo nunca sabes lo que va a pasar. Conmigo en los mandos.
Tenéis pero una escaleta demasiado estricta.
Sí, pero estos son los compañeros de Cuac que se han fiado de mí, me han dejado a mí aquí, ¿entiendes? Y ahora, pues capechuguen. Si todo es topa, a mí no me miréis.
A ver, ahora cómo reconducimos esto.
Mira, fácil. Porque
vamos a pasar de programa.
Estábamos comentando eso, de que lo social durante mucho tiempo estuvo mezclado con la caridad, sí, solidaridad, sí. Esos términos que tienen sus más y sus menos, pero que casco...
Esos términos
a mí me cuestan mucho.
A mí me cuestan muchísimo, y a nosotros en general. O sea, la caridad implica una jerarquía.
Un montón de pago. O sea, la caridad tiene un pago, un impuesto súper potente detrás.
Y muchos papeles, y mucha información que tienes que dar y que a mucha gente le toca un pie, hablando mal.
O la caridad pura y dura que ejercía o sigue ejerciendo en muchos casos la Iglesia implica una jerarquía, es decir, hay alguien por encima de otro que le está dando lo que considera él que le debe dar.
Y aparte lo que quieren a cambio, que también me parece a veces es un precio demasiado alto, ¿no?
En el caso, yo creo que es un precio demasiado alto en el caso de las ayudas gubernamentales. Es decir, aquí, si el Estado no puede asegurar nuestro bienestar, ¿para qué queremos al Estado? ¿No? O sea, ¿para qué sirve un Estado?
Y luego esa ayuda malentendida, porque lo primero que hay que asumir es que el Estado no ayuda a nadie. El Estado, como mucho, redistribuye y administra,
claro, es lo que debe
pero
hacer,
no ayuda a nadie.
Efectivamente.
Entonces, lo que sí me gusta del equipo de Casco en concreto es que es un equipo de gente joven. Bueno, Bego no tanto, Bego, si me estás escuchando.
Acabas de perder una amiga.
Begoñita es la más joven de todos.
Pero que se esfuerza un montón y que eso de la baja exigencia lo lleva a rajatabla. Sí. Y es impresionante.
Hoy en día, la gente joven también hay muy poca implicación, porque no son conscientes de la gravedad del problema de lo que...
Pero depende, porque hay gente joven y gente joven.
Sí,
¿eh?
Yo creo que hay
un cambio generacional importante, yo creo, en lo que es el mundo de lo social. Me parece que se ve de forma diferente. No sé si es el tema de edad, O es una forma de pensar que viene con las nuevas generaciones, que a veces se contagia también a otras generaciones, vamos. Pero...
Por ejemplo, en el caso de Casco, Iván, tú que, bueno, tú y yo éramos contemporáneos más o menos, treinta y tantos, ¿no? Y ahora tienes unos compañeros que son bastante jovencitos y aparte me han comentado que están comenzando a trabajar en colegios, en institutos, con gente más joven aún, ¿no?
Sí, bueno, nuestro compañero más joven es el coordinador del Sexpoint, Cristian. Hoy es su cumpleaños. Felicidades, Cristian.
Feliz cumple, Cristian.
No sé si es del 96, puede ser. Es que no me acuerdo, o sea, yo soy muy malo para estas cosas.
Sí, pero lo que sí, te quería preguntar, ¿cómo eso que dices? Mucha gente es como, la juventud está perdida, la juventud... ¿tú cómo lo vives?
Yo creo que siempre ha estado... Hay un rango de edad que siempre ha estado, está y estará perdido, ¿no? Y dentro de ese rango de edad, pues bueno, hay gente que sigue teniendo 15 años, aunque en su carné ponga 40. Pero yo lo percibo como que pues siempre va a haber los jóvenes... O sea, yo no lo percibo como por generaciones, ¿no? Que van creciendo, sino que todos hemos sido adolescentes y todos hemos sido un poco capullos, ¿no? Entonces, a los que les toca ahora, pues a nosotros con nuestros 30 y pico nos toca decir, joder, qué capullos son. Pero cuando yo tenía 15, 19 años, los de 30 y pico dirían, joder, el capullo este, ¿no? Yo creo que siempre será así.
Y en el tema de la prevención, con ahora que hablamos de educación sexual, de relaciones afectivos sexuales, y la gente dice, es que ahora parece mentira que con tanta libertad exista tanto machismo, tanta...
Sí, no.
Te sorprende, ¿no?
A mí me sorprende mucho los rebrotes de estas cosas, sí. Los pasos atrás, así,
en poco tiempo.
De conciencia social me asombran mucho, la verdad.
Sí, es algo que se nota en la escuela, que se nota en la calle...
Sí se nota, pero bueno, también es consecuencia de lo que no hemos estado haciendo, ¿no? Es decir, si ha faltado una educación sexual y ha faltado alguien que explique las cosas y los chavales pues intentan resolver sus dudas, ¿no?
Sí, sigue faltando.
No, ahora más que nunca. Claro. Ahora mira, en el curso de FP que estamos dando, que son una media de 19, 20 y pocos años, o sea, yo llevo muchos años dando cursos de educación sexual, FP y eso, y esta generación es el primer año que he visto que de toda la clase a ninguno en el instituto ni en la ESO le habían ido a dar ni una sola charla de educación sexual. O sea, otros años hay algunos que sí, otros que no. Siempre te solían decir, pues sí, vinieron una semana, un par de horas y tal. Pero este año cuando lo pregunté, solo una que era mayor de 30.
Vale, pero a ver, una cosa sobre las charlas de educación sexual que quiero, no sé, me apetece puntualizar. Yo soy profe, llevo muchos años dando clase, tengo muchísimos adolescentes amigos, ¿vale? Y estoy súper orgullosa de ello, además. Y hay una cosa que comentan siempre de ese tipo de charlas. No son realistas. No son charlas realistas. O sea, al final...
En muchos casos no. Cuando estás alejado de la gente a la que lo vas a dar, no son realistas.
O sea, ¿sabes? O sea, lo que me cuentan de ese tipo de charlas, la mayoría de los chicos con los que hablo... vale, sí, que está muy guay que se hable de sexo en el instituto, pero ¿qué tipo de sexo le está
enmascarado?
Nosotros vamos de otra forma y el Sex Point nace un poco por eso. El Sex Point nace un poco por esa carencia, ¿no? Y cuando hay esas charlas, pues son un tostón.
Claro.
Son un tostón, son dos horas, una semana, pues bueno, a lo mejor plantas alguna semillita en los cerebros, pero poca cosa. Nosotros somos más de no llevarlas tan cerradas o tan preparadas, sino que sea algo súper interactivo. Es decir, llegar allí a hablar con los chavales y que ellos sean los que hablen. Tú ya tienes los conocimientos, tú ya sabes la respuesta a las preguntas que te puedan hacer. Entonces, ¿para qué vas a intentar meterles un montón de conocimientos? No. Que pregunten, que hablen, que se suelten y bueno, tú estás ahí con tus conocimientos que les puedes enseñar. Y es un poco como nosotros en Casco las intentamos enfocar. Además, desde un punto de vista muy positivo, porque esas charlas coñazo suelen ser bastante negativas, ¿no? Bastante como una regañina, ¿no?
Y como que el sexo es malo y...
Claro, ahí ITS y ten cuidado, el sexo es malo. ¿Qué va? Hombre, el sexo es algo maravilloso, ¿no? Y que todo el mundo debería disfrutar y con seguridad y con conocimiento.
Mi pregunta es, ¿desde los institutos os marcan alguna guía o hay alguna limitación o os dan total libertad para poder ejercer pues, esa labor?
No, delegan.
Delegan bastante.
Los institutos delegan.
Vale.
Lo que pasa es que yo creo que... pues
bueno, hay una realidad, yo que también a veces doy charlas y me dice que es que lamentablemente los profesores cuando llega un recurso de fuera lo ven como un alivio y lo que suelen es retirarse del aula... Sí. Y dejarte
sí,
el trabajo
sí.
A ti sola.
Yo no doy una charla si está el profe. Prefiero que no esté.
Claro, tú prefieres que no esté.
No, porque él les conoce durante todo el año, ¿no? Incluso varios años. O sea, yo tengo una relación de que yo llego ahí, a mí no me conocen, tienes buen rollo con ellos.
Porque los condiciona, ¿no?
Mucho más, claro, que esté el profesor los condiciona, porque hay cosas que te da vergüenza que sepa tu profesor, a lo mejor, ¿no?
Sí, el que luego tiene la tutoría con tu madre.
Por ejemplo, claro, o sea, piensas y dices...
Esto no lo suelto aquí.
Se cortarían un montón, se cortarían un montón si estuviera el profe delante.
Sí, es verdad. Pero bueno, también hay otra cosa, mientras que estáis hablando se me están viniendo a la cabeza varios comentarios, y otro de los comentarios fue... que una de las personas que fue a dar una charla de estas coñazo de dos horas, o sea, la chica era súper tímida, le temblaba muchísimo la voz y cada vez que le decían una palabra un poco rollo polla o no sé qué, se ponía como un tomate. Y digo, ¿pero qué hacía esa mujer? En un
se fue a educar ella misma.
Sí,
iba a educarse. Estaba autoeducándose para saber que decir polla no es nada.
Es que
nada
se acabaron, claro, al final, ¿qué pasó con eso? Que los adolescentes se la comieron viva. Claro. Se acabaron riendo de ella.
Hombre, digo, claro.
Normal. Sí, normal. Claro. Es que se lo puso a huevo.
Es una labor complicada. No solamente es llegar y soltar información, ¿no? Es conectar con los adolescentes, saber realmente en qué mundo viven y cómo hablan, ¿no?
Pero
no es tan fácil. Hay que valer para poder hacerlo.
Pero es que sobre todo, ahora, los adultos que queremos educar o formar a adolescentes, a jóvenes o al que sea que tengamos enfrente, es que tenemos una competencia muy grande.
El señor Google, ¿no?
Claro, es que los chavales partimos de la base de que, ay, te vamos a orientar o te vamos a informar, pero la realidad es que tienen la información a un dedo.
Y a nivel familia, o sea, en sus casas, ¿sus padres le hablan de educación sexual? ¿O sigue siendo como el tema tabú?
Es súper tabú.
Todavía.
O sea, hay familias que son más abiertas y sí, lo hablarán. Y hay familias que educan muy bien. Pero por regla general, así, no, es un tema tabú bastante. Por cuestión cultural aquí.
Porque lo ven como su hijo. Como el hijo pequeño que nunca crece, nunca madura y que nunca va a tener como relaciones.
Yo no tengo hijos, pero yo si intento empatizar. Pienso que es como la charla que nunca quieres que aparezca, ¿no? O sea, que sabes que tienes que llevar, pero tienes miedo de que aparezca y es como, uy.
Yo soy de otra generación, incluso más, yo soy la mayor en este, me parece a mí, en este.
Pero tú no eres ejemplo.
Hola, abuela.
No, hola, ¿qué tal? Pero sí que es verdad.
Bueno, tú eres de la generación de la semillita y la abejita y la flor, ¿no?
No creo.
A mí jamás me dieron una charla, jamás. En mi casa, vamos, aquello era...
A mí me la daban mis compañeras de clase.
A mí,
esto es muy bueno, lo tengo que contar, a mí me compraron un libro... que se llamaba ¿Qué me está pasando? Con dibujos. Y mis padres súper serios, mi madre sobre todo, me vino y me dijo, creo que es interesante que leas este libro.
¿Qué línea editorial tenía?
Y eran fotos y dibujos, pues con el acné y estas cosas. Y te lo explicaba todo muy bien. Claro que a mí me dio la risa porque ya lo había aprendido de otras maneras. Pero bueno, agradecí.
Lo llevaste con las amigas, ¿no? Mirad lo
sí,
que
mira tengo. Qué cosa más guay. Claro, yo leía la Super Pop. Que
la Super Pop y la Vale.
Yo obviamente, como madre que soy, no voy a opinar, porque si no, si mi hija me está oyendo, me cierra la puerta de casa con llave y ya no me deja entrar hoy. Entonces, mejor me callo en mi experiencia personal. Pero sí que es verdad que siguen sin existir ese tipo de, ya no charlas, sino simplemente conversaciones en la mayoría
como,
de los sitios,
algo natural,
las casas.
Realmente el sexo no deja de ser algo natural, que no debería por ser un tabú. O sea, no tiene por qué exigir la charla de tengo que tenerla porque se está haciendo mayor. O sea, no.
Pero vamos a ver, es que vivimos en una sociedad puramente hipócrita.
Sí, entonces, sí, en todos los aspectos,
en todos, pues, toda la extensión de la palabra.
Tema,
entonces, claro, es más fácil que maltratar a tu mujer delante de tus hijos, es más fácil criticar al vecino delante de tu hijo, robar delante de tu hijo, que vea una película violenta, comprarle un juego violento, pero el sexo no.
Hablar de sexo,
el sexo no, el sexo es malo.
Arrastramos muchos milenios, un par de milenios de educación católica y
claro,
de negación del sexo y cosas así.
Y mucho miedo también. Aparte, yo creo que es muchas veces ese miedo del padre o de la madre a que esa conversación es mejor no tenerla, porque no vaya a abrir una puerta a mi hijo o a mi hija. Que no quiero abrirle, cuando esa puerta igual ya está abierta desde hace mucho tiempo.
Probablemente.
Pero yo creo que es ese miedo a
que no entiendo tampoco el miedo a esa puerta. O sea, no, o sea, es que no hay ningún monstruo.
Ese miedo está en la cabeza de ellos.
Está en la cabeza de ellos.
Pero también porque nos han educado para adueñarnos de la sexualidad de las mujeres y de la sexualidad de nuestros hijos. Entonces, como tenemos esa idea de mi hijo no hace esto, lo que hacen eso son los hijos de los demás, cuando la realidad es que cada vez somos más precoces a la hora de practicar sexo.
Ahora, sí, yo creo que lo hemos sido siempre, sinceramente. Yo creo que lo hemos sido siempre. Vamos a ver, es que, no quiero hablar. Pero claro.
Ay, habla, Estela, habla, que eres la voz de la experiencia. Habla, que lo estás deseando.
No, vamos a ver, antes no se hablaba, antes no se decía.
Se hacía.
Ni siquiera en Petit Comité no se hablaba de lo que cada uno hacía. Pero no me digáis a mí que nuestros abuelos y nuestras abuelas se estrenaban con 30 años, como decían. O sea, yo no me lo creo, sinceramente.
Yo creo que tampoco.
No, lo que pasa que era lo que había que decir.
Yo prefiero no pensarlo.
Mi abuela no hacía nada, no seguro. Y mis padres tampoco.
No. O sea, estoy totalmente segura. Y mis padres, ni mi... Vamos.
Nadie. No. De esas cosas no se habla. Nuestros padres son todos vírgenes.
No, o sea... a ver, yo...
¿Pero
no
qué dices? No, puede ser.
No, a mi abuela fue una paloma.
Igual. Yo vine del Espíritu Santo. No, me lo quiero imaginar.
Es lo que, por ejemplo, hablando con padres, ¿no? Que vosotros también tendréis esa experiencia. Uh-huh. O sea, se escandalizan, pero ¿de qué te escandalizas? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ay, es que ahora con 13 años, venga ya.
Pero o sea, yo lo viví como una chica, pero a los chicos le pasa igual a la hora de tener que hablar de las...
En familia.
En familia.
Sí,
yo creo que es lo mismo,
está el mismo tabú.
A ver, se dan situaciones muy divertidas. A vosotros nunca os ha pasado de estar con vuestra familia, viendo vuestras, yo qué sé, 14, 15 años, estáis con vuestras familias, vuestros amigos mayores, viendo una peli, donde de repente hay una escena de sexo duro y tú mirando para tus padres en plan, yo no sé lo que es, poniendo cara de idiota.
Se tapan los
no
ojos.
No sé. Claro, porque yo si esa misma peli la viera con mis colegas o con tal, estaría haciendo bromas, estaría a lo mejor en plan, ala, qué bruto, es... no sé qué. Pero es verdad que nos cortamos, ¿eh?
Es curioso, ¿eh? A mí me parece muy curioso porque no me explico el porqué, de dónde viene todo esto, ¿sabes?
De muy atrás, como decía.
Sí, no, viene de muy atrás.
De la educación católica. De viral, está claro. Uh-huh,
pero digo, pero sí. ¿Por qué? O sea,
de la religión.
Es como súper absurdo. O sí. A mí me lo parece desde mi punto de vista.
Sí. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos un poquito de música, Lali?
Tengo la que queráis, ya me lo han resuelto mi conflicto con los botones.
Pues yo creo que ahora...
Gracias a mis compis que entraron en remoto, hay que decirlo.
Ole por ellos.
Bueno, pues recordar a los amigos que Cuatro existe, que todavía se está a tiempo de firmar el manifiesto, que estamos con nuestro compañero Iván del Comité Anticida de Coruña, de Casco, también con David y con... ¡Ay, se me fue! Y con Diego. David, Diego e Iván. El trío tralará. Nos vamos a una pausa musical. Lo vemos en breve. ¿Y a ti qué te importa, Estela?
Y pedazo de tema que nos van a poner.
Bueno. Ahí va, lo voy a poner. Ya verás cómo era que tiene que ir, no va. ¿Qué te ha puesto? ¡Ah!
Necesitas descansar ahora, dímelo ya. Esperar está de más, porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, y a veces no hay que tener la razón.
Well, are you ready to go?
Despistar ahora, déjalo ya. A quien quieres engañar,
porque va a suceder
el verano del amor. Sé que
va a suceder
la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control.
Well, are you ready to go? Ready to go?
Tú decidiste que tu amor ya no servía.
Tú
preferiste maquillar tu identidad.
¿Empiezas tú con...?
Sí, empiezo yo como siempre, porque aquí todo se lo dejan
limite,
después, mira, después que gané el pato, ahora todo me lo dejan a mí,
pato,
todo que
pato,
empiece
pato,
yo.
Pato, 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 pato.
Es lo que tiene, es lo que tiene la fama.
Ay, Dios mío.
Hemos escuchado la versión de todo hay que decirlo, de Revolución Sexual de los chicos de OT 2017.
Hablando de Revolución Sexual y que Iván hace una labor, bueno, de verdad, que el que no... Bueno, Iván, las personas que quieran ponerse en contacto con Casco, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para ponerse en contacto con ustedes?
Pues nos llama por teléfono o nos busca en internet, Google, Facebook, o sea, que busque Comité Antisida de Coruña, lo encuentra. Teléfono, si tienen papel y boli, lo digo. Si
sí, no, sí, dilo, que seguro que
981-1441-51.
Escucho, señora, hay condones gratis allí, ¿eh?
Sí, condones gratis para todos. Sí, el que quiera más información, igual, si busca en Google, tiene los blogs y todo informativos, si estamos al día.
Bueno, entonces, lo que sí quería preguntarle a mi colega Iván, porque claro, fue muy curiosa la forma en que Iván y yo nos conocimos ya por allá hace unos cuantos años. Súper que curioso. Pues la vida nos llevó a una sala de urgencias.
Sí. Sí, ¿hace cuántos años?
Hace ya 7 años, más o menos. Y nos encontramos en una sala de urgencias. Y en el chat.
Que se llamaba Juan Canalejo.
Cuando se llamaba Juan Canalejo de aquellas. Y entonces siempre me pregunto, siempre, ¿cómo llegaste a La Coruña? ¿Qué hace un chico como tú en La Coruña, Iván?
Pues buena pregunta. Buena pregunta.
Y tiene respuesta.
Sí, hombre, lo que pasa es que lo mismo es una respuesta un poco larga, ¿no?
Tú córtala y cuéntanos.
Yo me fui de mi casa con 21 años o así y me fui a vivir a Inglaterra, sí, directamente. Emigré para allí, de Inglaterra estuve viviendo en Escocia, estuve un par de años. Luego, o sea, he estado deambulando por allí, ¿no? Y acabé en Coruña porque en Escocia, en Edimburgo, conocí a la que es mi mujer todavía. Nos
¡ay,
hemos separado.
Qué bonito el amor! Ah, que dijo que no, que ya no. ¡Oh, qué pena! No, espere, que pone cara de ojo.
No es o qué pena, al contrario, nos procesamos muchísimo más amor ahora que
cuando convivíamos. ¿Tú viste qué carita puso cuando dijo, conocí a la que es mi mujer?
Sí, no, estamos separados, pero sí, allí conocí a Pau y bueno, empezamos juntos nuestro camino. Estuvimos viviendo por diferentes sitios de Escocia, volvimos a España porque, bueno, trabajábamos de lo que salía, ¿no? Un poco y queríamos, pues, tener algún oficio o algo, por lo menos. Y volvimos y lo intentamos en, bueno, llegamos, estábamos en Levante, luego fuimos a Madrid a vivir, lo intentamos allí, pero Madrid era invivible ya, o sea... Tanto personalmente como a nivel de precios y demás. O sea, Madrid estaba en una burbuja brutal, ¿no? Y nos quisimos ir de Madrid y escogimos el norte. Estábamos, pues nos habría molado País Vasco por ahí, pero también es impagable aquello. Entonces tuvimos que ir tirando un poquito más, alejándonos del este. Y
escogisteis la más bonita.
Escogimos la más bonita. Sí. Mira, estábamos entre Asturias y Galicia. Dijimos de Galicia.
O sea, son unos migrantes, ¿no? Sí. Que te abres camino. Mira una cosa.
Yo me he mudado 13 veces en mi vida. No, 13 no, ya 15.
Madre mía.
Bueno, aquí tenemos mucha experiencia de esas cosas,
sí,
¿verdad?
Sí, yo ya he perdido la cuenta también. No tan lejos quizá, pero yo la burbuja de Madrid también la he vivido. Sí. Y
allí no se podía vivir.
No se puede vivir.
Y cuando escogimos Galicia estábamos entre Coruña y Vigo y yo me acuerdo que quería ir a Vigo porque Siniestro Total son de Vigo. Y a mí, sí, era, o sea, elegíamos el sitio así, ¿eh? Tampoco
sabes, esto de
fue a lo loco.
Sí,
o sea, siempre...
tirábamos y nos mudábamos, oye, ya, venga, vamos a otro lado.
Mira una cosa, Iván, y eso de que ahora estás, porque ahora se supone que Iván es actor.
Bueno, ¿verdad? Se supone.
Bueno, no, actores, si le pagan por actuar es actor.
No, es algo amateur. No, joder.
Cuenta. ¿Qué tal la obra de teatro de la semana pasada?
Pues una experiencia muy, muy divertida y muy, muy guay. Estuve allí de regidor en una obra que ya estaba montando, el laboratorio de teatro de Alfayate, en el local en la calle San Juan. Y bueno, me invitaron a participar y quise probar. Y digo, venga, pues vamos allá. Y estaba de regidor y Carmen, que es la directora, pues me dijo, bueno, si haces un pequeño papel y tal. Y preparamos un pequeño papelito, ¿no? De un monstruo del libro de criaturas de Bolaño.
Dime una cosa, Iván. Me gustaría que me dijeras, hemos hablado de cómo llegaste a Galicia, de un poco el trabajo que realizas durante la semana. y que próximamente va a ser compañero de aquí de Quad, porque estaba ahí.
Yo llevo intentando sacar el programa.
¿A ti qué te importa, Iván?
¿A mí qué me importa?
Uy.
Joder, qué preguntón.
No, pero si la si os la decimos antes no tiene chiste,
sí,
no
¿verdad?
Tiene, claro.
Pues no sé, ¿qué me importa? Te soy sincero, me importa la justicia. Me importa bastante.
Anda que no pides tú nada.
Sí, sí pido mucho, pero bueno, se intenta. No soporto las injusticias, me importa eso, no sé, creo que me importa que se haga justicia en mi vida. Y personalmente, o a nivel un poco más egoísta, me importa ser feliz. Y creo que siempre lo he sido, lo llevo consiguiendo los 36 años que tengo, 36.
No sabes ya la edad que tiene.
36 años tengo, sí.
A ver, Estela, dispara.
¿Y a ti qué te importa una mierda, Iván?
A mí que me importa una mierda las historias de toda esta gente, ¿no? Que mueve la sociedad y sus vidas. También me importan una mierda, ¿sabes? Me parece que sobran. Me parece que sobra gente en esta sociedad.
A mí me gusta mucho este chico, ¿eh? Yo no sé cómo lo vamos a hacer.
Bueno, porque...
Perdona, que a mí me gustaba primero, ¿eh? Yo estaba primero, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? No sé.
Bueno, no nos peleemos, que... Vamos a ver. Bueno, no habíamos dicho que te ibas a comportar.
Vamos a ver.
Tú no habías dicho que... Nos habíamos jurado antes de empezar el programa. Esta vez sí nos vamos a comportar. O sea, que no me comporté yo en los botones, vale.
No, pero ya ha habido mucho tiempo, serio. Antes.
Recordarle que estamos, bueno, hablando con nuestro compañero Iván, nuestro amigo, colega de aquí de Quad y también de la calle, del mundo y de la vida, ¿eh?
Yeah.
Iván Casanova.
Oh, yeah.
Casanova.
Pero antes tienes que decirnos un friki secreto. ¿Cuál es tu mayor friki secreto?
O sea, te pongo un ejemplo de uno que ha salido,
sí,
por aquí.
No,
pues yo
idea.
Escucho CD, yo en mi coche llevo CDs de Rocío Jurado, algo así, ¿sabes? Una cosa muy friki. Otra persona que nos contestó, pues a mí me gusta cuando voy a los baños de la gente en las casas y veo perfumes y cosas así, me los pruebo todos.
Hostia, vaya popular.
Movidas de estas cosas frikis que tú no contarías si no fuera porque estás en, o lo vas a contar ahora.
Porque estás en Quack.
No tiene. Mira,
es que no sé qué decir.
A mí,
ha dicho
a mí
lo del
me
coche
da...
y se me ocurrió, pues no sé. Tengo como
que...
una especie de manía y nunca lavo el coche. No sé.
Atención. Tenemos un WhatsApp.
Ay, Dios.
Oh my God. Esto...
¿Lo leéis? A ver.
Pretender que.
Hay dos. Vuelvo al anterior. ¿Para qué tocáis?
Hay dos. Pretender que sea sexo algo natural, pero no poder aceptar que tus abuelos follaran, ¿no es un poco
anacrónico?
Es verdad.
Es true. Pero era una broma, era porque tú mentalmente no te lo metes en la cabeza, simplemente.
Yo digo que mi abuela y la de Estela follaba seguro. Porque hijas tiene.
Aquí hay pruebas.
Malala, muchas gracias por tu mensaje, tienes toda la razón, pero bueno, mujer, es una forma de hablar, ¿no? De esto de decir, uno no se lo mete en la cabeza.
¿Y el siguiente?
Mandar un saludo a los que os escuchan desde la desde otra punta, desde Granada, vecinos de José y Cris.
José, Cris, un saludo.
Un beso a los dos.
Un beso.
Saludos.
Un beso gallego.
Aquí desde Galicia rompiendo fronteras, un besazo.
Ilusión, muchísimas gracias por escucharnos. Nos está escuchando, sí. Gente, chicos. Sí,
Mira, vamos a poner una canción. ¿Qué os parece?
Sí. Vamos a poner una canción. ¿Es la que estoy pensando?
Sí. No sé la que estás pensando porque no tengo el wifi conectado ahora de leer mentes.
Sí. Puede ser la de la polla.
Sí, sí. Poner mi canción.
Sí.
Claro.
¿Por
qué esa canción, Iván?
Pues porque tiene toda la razón y la gente que la escuche se descargue la letra de internet, la lea y me discutan que no tiene razón la canción.
O sea, que vamos a entrar a debate.
Vamos a entrar a debate.
¿Eh?
¿Qué te parece?
No tenemos tiempo, tienes que volver, Iván.
La voy a poner, pero la ponemos, no hay problema. La voy a poner.
A por ella.
Póngala ya.
Bueno, a ver. Primero le estoy dando el play, que lo sepáis, lo voy contando, porque luego como no funciona me decís, a ver dónde lo has dado. Le he dado el play.
Esta.
Dentro. Se acabó Sissi de sopetón. Qué susto me he pegado.
No me pienso pelear con Iván. Tienes toda la razón.
Yeah. Sí, no, esto no tenemos que discutir
ya nada. Ya no voy a discutir nada. Con la gente que sabe no se discute.
No.
Está todo perfecto y todo controlado. Todo en orden.
Iván, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por invitarme.
Vuelve cuando quieras, Iván.
Sí.
Gracias.
Desde luego. Y bueno... Compi, nos vamos a...
Bueno, mi tema. Es que de verdad, es que cuando a mí me comentaron lo que ustedes estaban haciendo esta mañana...
No, te mandamos vídeos gráficos.
Ya, no, yo es que flipé. ¿Sabes? Porque claro, te imaginas, tú dices groupies, bueno, pues te imaginas a chavalitas de 14, 15 años, ¿no? En una cola, cruzando... ¡Fíjame a mí! Tirando los sujetadores.
Vale.
Pero bueno...
Claro. No, perdona, no, mentira número A. Nadie tiró ningún sujetador que yo todavía no llevo puesto. Vale. Y no hace falta ser quinceañera para ser una groupie.
No, mira, ya.
Porque yo de quinceañera era menos groupie que ahora, lo tengo que decir.
Pero vamos a ver, tampoco hace falta ser una groupie para hacer lo que yo hice esta mañana. Hace falta ser
bueno,
una...
cuenta lo que hiciste. Eso porque que parece que te lo has tirado la yugular ahí.
Cuenta.
Hace falta ser una tía muy enrollada que quiere la felicidad de su sobrina.
Sí, la sobrina. Bueno. Ya.
Usaste de excusa a la sobrina vilmente. No. Bueno, vamos a contar dónde estuvimos.
Sí.
Hoy por la mañana venían tres chicos de OT, OT 2017, que se está...
¿De dónde salió Rosa López? Y por el amor de esta mujer.
Sí, pero eso fue hace 15 años ya.
Es que entonces... yo me quedé ahí.
Yo también, no todos.
Hubo varias, hubo después de esa varios OTs más que no triunfaron tanto, ¿no? La segunda edición, la tercera, la cuarta, creo que hubo hasta cuatro, no fue comparada tanto como la primera. Y... yo creo que Televisión Española sabiamente supieron parar y luego decir, pues ahora volvemos. Y volvieron y bueno, pues estos chicos lo están petando otra vez. Se está repitiendo un poco el fenómeno, ¿no? De Rosa, de Chenoa...
Es que me quedé con Chenoa y Bustamante.
Pero que eran...
Pero Chenoa sigue. Yo no la he visto hoy en OT en esta edición, ¿no?
Sí, es verdad.
No. Chenoa... tengo que decir una cosa.
Invitada.
Se fue, sí, la invitaron, pero no fue a cantar con los chicos de ahora.
A mí me estáis hablando en chino, ¿eh?
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, da igual.
Estabas en Inglaterra cuando...
El tema es, así os lo resumo, que de repente por la mañana salíamos de trabajar, ¿no? Por eso, aunque no parezca, somos chicas trabajadoras. Y entonces, de repente, Estela nos envía un vídeo... De que está en el Corte Inglés ahí con todo el marrón de OT, con que venían de estos tres chicos de estos a firmar discos. Entonces Estela, como es muy buena tía, como ya dijo, le voy a comprar el CD a mi sobrina y se lo voy a llevar firmado. Y allí estaba la pobre mujer haciendo cola.
Bueno, yo de pobre no le vi. Ni
que se lo estaba pasando pipa, ¿qué dice? Cuando yo llegué allí estaba hasta emocionada.
Me lo pasé en grande, 2 horas y media de cola.
Hay que tener moral, no hago eso yo ni para comer en un restaurante.
Pero ¿conseguiste la firma, Estela?
Conseguí la firma y es más, o sea, la idea incluso era ser capaz de hablar con ellos, pero era misión imposible. Había 5.000 personas. 5.000 personas en una plaza en donde normalmente caben 100, 200 como mucho.
¿Y es una sorpresa para tu sobrina?
Sí, y por favor que nadie les...
Que no esté escuchando esto,
no lo creo. Sí, es una sorpresa. De hecho, no he colgado nada en Instagram ni nada porque nos seguimos y digo, no me voy a cortar y no voy a colgar nada.
Bueno. Y entonces ha estado ahí como... Nos comentan por aquí en WhatsApp que Chenoa no acudió a OT porque tiene contrato con Antena 3, En tu cara me suena. Lo sé porque lo veo. Y era una cuestión de contrato, por eso no pudo acudir.
Ahí todo, estamos ahí a tope, ¿eh?
Estamos ahí dándolo, estamos súper emocionados de que alguien nos escriba por WhatsApp. No,
Es que de hecho
la persona que escribe vio a Chenoa cuando la vi yo la misma vez y yo me confundí efectivamente de programa. Tienes razón, fue En tu cara me suena donde yo la vi. Y pensé que estaba en OT, pero no, está En tu cara me suena. Pero como yo confundo todos los programas, eso.
Claro, pero Tu cara me suena mola. Yo me hice fan allí de uno de Aurín, ¿eh? Cuidado que ya tiene mérito.
Gracias, José, por la aclaración.
Gracias. No pasa nada, no ocurre, son cosas del directo. Bueno, entonces resumiendo, allí se va la buena de Estela, que vosotros, o sea, es una gran mujer, pero mide 1,60 m, que casi nos la aplastan.
1,60 m, ahí te la tía, si no llego a 1,5 m.
Perdona, a ver. Vamos a aclarar esto. Yo mido 1,55 m, ¿eh? Y Estela es más bajita que
yo. O sea, pues yo temí por ella cuando vi ese vídeo. Entonces yo, como soy una buena samaritana y no me gustan los araos nada de nada, dije, me voy para allá a rescatarla del infierno, de las quinceañeras gritando. Sí.
Vino para allá a hacerse la foto y se piró, ¿eh? A ver si...
Claro. Yo todo por el postureo. Postureo de coru. Y nada, estuvimos allí gritando. Pero como... qué bien lo hice, que me involucré ahí, me metí. Sí. De repente se oye un grito, Estela, no te veo. Y de repente oye, ¡ah! Emocionada. Y era yo gritando subida a un banco para que ella me viera, claro. Y nada, pues consiguió el objetivo, ¿no?
Sí, conseguí el objetivo, no el otro objetivo que había de ser capaz de por lo menos que me dijesen algo estos chicos. De todas formas no iba a poder grabarlos porque tenían pedazo altavoces al lado con el disco. Por cierto, me sé todo el disco de memoria, me dio tiempo a aprendérmelo.
Pero hay que decir que Estela comentaba todo emocionada, tía, están cantando las canciones de Aute. Y yo decía...
Vale.
Las niñas de aquí alrededor, yo no sé si saben quién es Aute. Tengo mis dudas.
Pero por lo menos es que es tan bonito verlas corear. Bueno, a las niñas no, las niñas y los niños, había de todo. Y luego los padres acompañándolos.
Eso tiene mérito,
Y ver a todas las familias allí. O sea, fue súper emocionante, os lo digo de verdad. De repente, toda aquella gente cantando una canción que a mí me enloquece, como es Las 4 y 10. De Luis Eduardo, o sea, era como, Dios mío, estoy alucinando.
Resumiendo, que la mandamos allí de guerrilla, en plan para que pusiera un poco de orden, y que porque es la, o sea, es la menos loca de las tres, hay que admitirlo, y al final se nos volvió loca, ¿entiendes? ¿Qué dices tú? El fenómeno fan al final es un fenómeno, porque tú vas allí y te contagias, es inevitable.
Yo creo que ella ya fue ella con el virus dentro.
Y allí nos enteramos de que van a elegir entre estos chicos de OT, como pasó en la época de Rosa, a quien nos representa en Eurovisión.
¡Hala!
Sí, además creo que la gala es este sábado ya, el próximo sábado.
No sé cuándo es, en breve. O sea, en esta semana o dos se sabrá quién va a Eurovisión.
¿Pero la gala es un sábado o es un lunes?
Es el lunes por la noche.
Hoy es sábado, madre mía.
Es un lunes, que me lo han dicho.
Sí, es un lunes. Entonces, por eso nos hemos traído aquí a un grupo de gente aficionada a Eurofans, entre los que me incluyo.
Bueno, hay un Eurofan.
Hay un Eurofan y a los otros que no.
Yo es que en Eurovisión me quedé en el chiquichiqui.
Pues ya es bastante, pero después de haber superado eso, quiero decir, no más capaz de cualquier cosa.
Tampoco te has quedado tan atrás porque ha sido hace 9 años, 2008.
Claro, yo
en Eurofan.
Y antes del chiquichiqui, que yo sí.
La, 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 la.
Madre mía, yo sí. O sea.
Tú estás como yo.
Desde que llegaste ya no vivo cantando. Madre mía, ¿cómo va el tema? Bueno, a ver, Eurovisión es un poco un fenómeno social también, te puede gustar o no, pero comentábamos antes, fuera de micros, que se dice
pero
en realidad es un rollo cultural. Yo me montaba unas fiestas en casa cuando había Eurovisión brutales.
Amar por los dos,
la de Salvador Sobral.
De Salvador Sobral, sí que es cierto que sí que me enteré de después y la canción sí que mola mucho.
Aprovechamos para mandarle un beso porque se está recuperando de por fin su trasplante de corazón.
Sí, una canción. Es lo único que es hasta aquí mis conocimientos de Eurovisión.
Bueno, David, venga, ¿para qué estás aquí?
Suéltate, sí. Tú. Tengo que decir que yo antes le puse un reto a David fuera de micro y lo superó, ¿eh? Me puse a cantar una canción que ganó Eurovisión sin decirle de quién era y la adivinó. Y era de 1988, Celine Dion.
Pero era muy sencilla esta.
Era fácil, claro, porque era Celine Dion. Era como,
pero solo tú la supiste.
Oye, que no me dejó cantar todo el estribillo. Fue la primera frase. Ya dijo Celine Dion.
Puedes cantarlo ahora si quieres, ¿no?
No.
No, que ya para cantar en directo cobra.
Tengo caché. No, es broma. Es que no me da mucha vergüenza cantar en público. Mira, tú has sido cantante, pero.
Estamos ahí en el karaoke desperdiciando las voces.
Es verdad, ¿para qué? Estoy pudiendo cantar en la radio, ¿no?
Pues. Yo tengo una historia muy bonita con el karaoke. Porque gracias al karaoke, aquí iba a cantar karaoke, conseguí trabajo de cantante en una época, pero luego lo dejé.
Yo lo más que he cantado es el bingo. ¿Ustedes sabían?
Oye, yo hubiera preferido eso, pero nada.
Yo cantaba el bingo. 22, los dos patitos.
Bueno, vamos a darle ahí al Eurofan.
Al Eurofan, al Eurofriquismo.
Para que se explaye con su. Esto ya no es un friki secreto, ya es un secreto a voces.
Es a voces.
Señores, David es un Eurofan. Es
pero hay muchísimos. Lo que pasa es que se camuflan, vivimos camuflados y solo salimos en el momento de Eurovisión.
Pues mira, vamos a aprovechar al que tenemos entonces y que nos cuente un poquito de claro. Este rollo del Eurofan.
¿Cómo vive un Eurofan? ¿Cuál es el deber?
Pues el día a día.
Hay que decir,
cuéntame el día a día de un Eurofan. ¿Cómo se prepara para vivir la gala, por ejemplo?
Hay que decir que este año lo tiene cerca, podrás ir a verlo.
Sí, sí. Vamos.
Vais. Sí, sí. Vais. A Portugal. Porque si fueran a Azerbaiyán, mira, puedo yo adelantar, Eurovisión te sirve para aprender geografía, por ejemplo. Está guay.
Por ejemplo, Azerbaiyán, por ejemplo.
Yo no sé dónde, hay muchos
sabía
países.
Sabía dónde estaba ese sitio.
Yo veo Eurovisión con el mapa de Eurovisión.
Ibas tachando.
Porque este ya votó. Ni idea, como van aumentando, ¿sabes?
Yo cuando veo Eurovisión. Australia, incluso.
Sí, sí, lo de Australia me flipó. Australia es Europa, que sepáis. El año pasado participó Australia.
El año pasado ni siquiera Portugal votó ni siquiera Andorra votó a España.
Pero es que, de hecho, Andorra ya lleva varias ediciones sin participar.
¿Ves? Ya sabía
que
yo.
El chico sabe mucho y no lo estamos dejando hablar.
Bueno, pues dale, expláyate.
No, se ha retirado, ha participado 4 ocasiones, pero no, nunca ha llegado a pasar de una semifinal y entonces nunca. No.
Fue Gisela, ¿no? Por Andorra.
Sí.
Gisela, por favor.
Pero es una trampa.
Gisela, mátame, camión.
David, contesta la pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo vive un Eurofan?
Pues no lo vive realmente. Ve el festival y a lo mejor un mes antes o dos. Yo, por ejemplo, en mi caso, un mes antes o 2 meses antes me voy viendo las canciones, voy viendo las candidaturas y más o menos voy viendo algunas casas de apuestas para ver más o menos favoritas y tal.
Qué bueno.
O sea, en ese Eurofag, no lo sabíamos.
Entonces este año te vas a verlo en directo.
Sí, nos vamos.
¿Tú también?
Sí.
Claro, está en Portugal. Es una oportunidad buenísima. Sí, chicos, me voy, ¿eh?
Es que no hemos conseguido entrada, ¿eh? Vamos a irlo en la calle un poco.
Sí, intentamos conseguirlas y antes de que se abriera el proceso para comprarlas y horas antes y fue imposible.
Estuvimos en cola en la página web durante horas.
Menos mal que no eres Eurofan.
No, pero me obligó. Me dijo,
tenemos que ir
rápidamente en la página y...
Y nos metimos en la página antes de abrir el proceso de entradas y teníamos el 2000 y pico en cola.
De hecho,
y nos
lo estaba haciendo mientras estaba trabajando, que mi jefa me está escuchando, así que ya lo puedo decir tranquilamente.
Bueno, a lo mejor el lunes te espera.
Sí, acá el finiquito.
Pero ¿por qué no ponen más aforo?
Tendrá
pero porque es demasiado. Yo creo que va todo el mundo, ¿no?
Claro, tú imagínate que es algo europeo.
¿Qué año fue que hicieron un calvo en Eurovisión? El año pasado también. Sí, subió un señor y se bajó los pantalones. Eso me acuerdo.
Eso no fue
una canción.
En mitad de algo pequeñito. No, pero eso fue con uno que entró con, no hizo un calvo, y entró con el gorro este catalá. Un espontáneo. A Daniel Dijes, al rubio, al Rizos.
Que le hicieron cantar 2 veces.
Lo volvieron a hacer cantar. Sí. Fue muy gracioso, pero hay que admitir que fue muy gracioso. Yo estaba flipando. Porque le tengo un poquitín de manía a Daniel, dije, es un poquito solo. Y entonces estaba ahí cantando él todo, metido en su papel, algo pequeñito, y de repente me entraron un tipo en el escenario que digo, ¿y este quién es? Y se sentó allí y se puso a bailar con los bailarines. Fue muy divertido, la verdad. El tipo no dijo nada, ni cantó, ni sacó carteles, ni pancartas, ni nada, que era lo que hubiera hecho yo, ya que estoy allí, aprovecho y monto un pollo.
Pero bueno, pero... hay que decir en su favor que lo defendió bastante bien, que no cortó la autotune, siguió cantando.
Sí, sí, no, yo soy. Yo le pego una patada en los dientes y digo, ¿qué está aquí? Me está jodiendo la vida.
No des ideas, hija. No des ideas, que hay mucho loco suelto y mucha loca suelta.
La verdad.
O sea que este año entonces os vais en directo a verlo, a vivirlo desde la calle. Como
en la calle, sí. Que me imagino cómo eran pantallas y...
Claro, qué guay. Pero incluso puede ser hasta más divertido, ¿no? Más libre.
Yo creo que todo. Sí, que va a ser mejor en la calle incluso.
Sí, tú crees. Uh-huh. Pero no ves la emoción de dentro del directo.
Pero afuera hay emoción pues también, pantalla, seguro.
Yo creo que vais a tener emoción más que de sobra.
Yo creo que se van a ir de botellón.
Sí.
A ver, yo creo que...
Básicamente.
En Portugal.
Yo creo que están buscando una excusa para irse de botellón. Como
a ver,
otra.
Es verdad que Portugal fue, yo creo que es la primera vez que gana Eurovisión en su vida. Sí. Entonces los españoles estábamos ahí como deseando que ganase el español. Pero digo, por lo que son eurofans, lo tienen cerca. Porque si te tienes que ir a Azerbaiyán,
pues
es un
que
poco
te digo, yo también
putada.
Me voy a ir a Portugal.
¿Por qué no nos vamos a Portugal?
Vamos a retransmitir a ti, ¿qué te importa?
O sea, el que gana al año siguiente hace el
festival, claro. Ah. Y
pues
entonces,
mira, eso es nuevo para mí, eso no lo sabía.
Claro, entonces el año pasado ganó Sobral de Portugal, que era la primera vez en la historia que ganaba Portugal, y entonces pues estamos en ello.
Bueno,
y
chicos,
De esta manera,
muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, poquito tiempo, podíamos haber hablado muchísimo más, desde luego. Pero bueno, ha sido un placer, me lo he pasado genial.
Pero siempre pueden volver.
Por supuesto.
Tenemos micrófonos de sobra, mira, hasta nos quedó uno ahí vacío.
No puedo hablar en estéreo.
Vamos a poner la lección de aquí de los Eurofans y se acabó.
Sí, nos tenemos que ir, chicos. Se nos ha ido el tiempo, pero volando. ¿Qué queréis decir? La semana que viene.
Quack resiste.
Opa, sí.
¿Y a ti qué te importa? Hasta la próxima semana, amigos y amigas.
Bye, bye.